Estás en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos, la gente ya está contenta. Prendamos el...
Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit that little John, okay. Okay. Oh yeah, we dripping and finessing, getting paid.
Ooh, don't we look good together?
Hola, hola, buenas noches, amigos de Ondas en la U. ¿Cómo están? Salvador, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, amigos oyentes de Ondas en la U? Bienvenidos a una emisión más de nuestro mejor programa, porque Ondas en la U se ha catalogado como la mejor de 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 la mejor, porque Ondas en la U es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Ay, qué emoción, sí, qué alegría, es, Dios mío, a mí me encanta. Por favor, demos un minuto de silencio.
No, ningún minuto de silencio, estamos con el tiempo, vale oro. Hágame el favor, Salvador.
Hoy estamos con actitud positiva, actitud de que vinimos a grabar, de que estamos contentos, de que pertenecemos a Ondas en la U y tenemos el gusto de darles de toda la información que tenemos.
Y hoy traemos dos temas súper delicados, pero súper buenos.
Importantísimos los temas de hoy.
Engaños, abusos, maltrato, dinero y drogas son los detonantes que llevaron a realizar una investigación con historias que los dejarán boquiabiertos, señores, dejarán que pensar durante toda esta emisión. Pero a mí me gustaría arrancar de una.
Claro, de una.
Sí, claro que sí. Empecemos.
No le demos más largas a esto.
Con nuestro tema del día.
Bueno, el primer tema del día, como yo les decía, pues es un poquito delicadito porque incluye a nuestros niños, a nuestros infantes. Entonces, pues todos sabemos que la prostitución existe, que es latente, de vez en cuando uno ve algunas muestras por ahí en la calle, pero pues yo creo que nunca nos hemos puesto a pensar en la prostitución en los niños o cómo prostituyen a nuestros niños. O alguna vez sí se han puesto a pensar, lo han hecho conciencia sobre esto.
Sí.
Este tema es muy delicado, señores oyentes de la U. En mesa de trabajo es bastante delicado porque vamos a hablar de niños. Vamos a guardar el respeto que se merecen todos los niños. Pero yo quiero decirles que UNICEF calcula que en Colombia hay en este momento 55,000 niños y niñas vinculados en la explotación sexual. Según el mismo estudio, de la cifra se ha triplicado en los últimos 3 años, se ha triplicado esa cifra. Uh-huh. Y la edad en que se induce el abuso sexual se ha reducido incluso hasta en los 10 años. O sea, aumenta la población. Uh-huh. Para ejercer esta práctica, aumenta.
Es que los niños hoy en día están más vulnerables a todo. Los amigos que lo inducen a lo malo, lo que ahora las en drogas internet. Vienen en forma de chicle, en forma de dibujitos, en formas llamativas, con colores llamativos. Obviamente esto llama la atención de niños de 10 a 15 años, de 8 a 16 años. Esto es increíble en este momento poder llevar un niño por el buen camino sabiendo que en cualquier esquina puede encontrarse a una persona que lo esté induciendo a las drogas, a la prostitución, a involucrarse hasta en bandas criminales.
Yo les tengo otro datico, otra cifra, y es que precisamente el ICBF dice que solo en el año 2016 ingresaron 308 casos de explotación sexual, de los cuales 59 se registraron en la capital de nuestro país. Pero estas cifras son mínimas porque realmente no se denuncia. Entonces muchos casos no se conocen, estas cifras son pequeñitas. Y nada más miren el volumen tan alto que hay. 308 niños que hayan caído en un año. Solo los registrados, imagínense la cantidad de menores que están siendo abusados en este momento.
Uno se pone a pensar, los niños que se están siendo abusados, para ellos, como si les da pena decir tal persona está abusando de mí. Y por lo general uno ve que los abusadores de estos niños son personas allegadas a la familia, el amigo, el cuñado, el suegro de la abuela, bueno, cosas que mejor dicho, o sea, que son totalmente allegados y tienen contacto con los niños y que ellos son los principales que abusan de ellos y obviamente los, ¿cómo se dice? Los extorsionan, no.
Sí, es que mira sí, que sí, hay muchas veces hay manipulación.
Exacto, los manipulan para que no digan nada a las mamás, para que no le digan nada a los hermanos. Y esto pasa durante años hasta que ellos se dan cuenta que esto que les ha venido pasando durante años es que es malo y que ellos podían haberlo denunciado y que se podía haber hecho algo, pero él ya creó se creó con una psicología diferente, creyendo de que a él lo podían abusar desde pequeño y no es así.
Claro, además.
Y en referencia a este tema, yo quiero decirles que según la UNICEF, la mayoría de los menores prostituidos han sido abusados sexualmente por algún conocido, como lo decía aquí nuestra señorita Jenny, que está bien hermosa el día de hoy.
Y gracias. Y los escotes cumplen con su deber.
Ya, silencio. Ya nos echa. Y yo quiero decir que después de que pasa ese acto, los niños como que convierten el sexo en una profesión. Pues no es tan grande, pero muchos huyen, ellos se refugian mucho en las drogas y el alcohol. Entonces, o sea, aquí es como una cadena. Pero aquí se mete una cosa con la otra, metemos la prostitución infantil que arranca prácticamente desde casa o algún familiar, sí. Y después de eso produce un trauma, me imagino, un trauma.
Además, para poder llevar todas esas situaciones, para soportar toda esa carga, ellos pues ya van a otras alternativas como lo son las drogas y el alcohol.
Exacto, se refugian ahí y a ellos les da miedo decir, no, lo que pasa es que cierto familiar me tocó, me dijo, me hizo, entonces también es el miedo de los menores a denunciar.
Obviamente sí. Todo esto no es por echar culpas ni nada, pero aquí hay un factor que influye mucho, es en el cuidado, en la mamá, en la familia, en el papá, que los dejan mucho tiempo solos, todos los días solos, las mamás muy responsables se van a trabajar desde las 5 o 6 de la mañana, llegan a las 8 de la noche, el niño sale de estudiar, si es que está estudiando, porque hay muchos niños que no, entonces todo el día están vulnerables a que cualquier persona venga y los convenza de que hagan cosas que no se deben. Y todo esto, ¿por qué? Porque a veces falta una mamá, un amigo, un hermano, un papá, un tío que le diga, eso no se hace, eso no, por allá no vaya, ese amigo es un mal amigo. Todas esas cosas, no crean todo lo que le dicen, pero esa a veces la falta de información, la falta de confianza que tienen a los niños, a los padres, y es los padres que no están pendientes de sus hijos realmente sobre qué están haciendo durante el día, con quién se meten.
Y también que, o sea, esto es una invitación también para las madres, por si quedan sin el papá de su hijo, para que sepa con quién se meten. Porque he visto últimamente muchos casos que, digamos, el culpable del secuestro, de la violación del hijo o de la hija es el padrastro.
Sí, muy cierto.
Tienen que saber con qué hombre se meten después de su matrimonio, después de su relación.
Hay mamás que ponen por encima su relación, la ponen por encima de sus hijos. Así, hay casos en que se ha conocido que los niños le dicen a las mamás o las niñas, mire que él me está tocando, él me está haciendo esto, y entonces las mamás antes los agreden. Exacto. no les creen que eso es mentira, que es que porque no le gusta, que porque él no es su papá biológico, entonces por eso es que está inventando, y viendo que no está inventando, sino que realmente es verdad lo que está diciendo el niño.
Y eso conlleva la situación de que el niño ya no le cuenta a nadie más, porque si su fuente más confiable es su madre, y su propia madre no le cree, pues nadie más le va a creer. Él lo siente.
¡Uy,
de esa
su
manera.
Madre! Voy a contar una historia. Me informé de que la señora, ya la hija de 10 años, ya mayorcita, la señora consiguió un hombre que la acompañara, y entonces se fueron a vivir los tres. El señor ya empezó a ver a la niña, no con ojos de niña, sino con ojos de mujer. El señor la empezó a tocar, la empezó a manosear, la empezó a violar. Y él, la empezó a manipular y a decirle que no le dijera nada a su mamá, porque si le decía, entonces él no les iba a ayudar, no iba a dar para la comida, no las iba a seguir manteniendo, y entonces que le iba a pegar a la mamá si ella decía algo. Entonces la niña que optó por quedarse callada.
Y aguantar esos maltratos.
No, pero lo peor fue que el tipo, como estaba, obviamente con la mamá, uh-huh, estaba abusando de la niña. Hubo un momento en que la niña quedó embarazada y la mamá quedó embarazada al tiempo del mismo tipo. Sí.
Terrible.
Pero lo peor es que la mamá, pues obviamente una niña ya de 15 años que estaba en su colegio, ella nunca se imaginó hasta que la niña fue la que dijo que él la estaba abusando. Y quien le creyó no fue la mamá, fue la tía de la niña que la llevó a hacerse sus exámenes y se dieron cuenta que ella estaba embarazada del padrastro.
No.
Según cosas, sí, eso es una problemática gigante, es una problemática que todos debemos ponerle el ojo, y hay tres factores en donde se puede incrementar este problema, que son la falta de modelos, o sea, la falta de la presencia de los padres, como lo dijo Jenicita en este momento, las drogas y la pobreza. Son tres factores que intervienen mucho, esto lo dice la UNICEF. Entonces son datos que debemos de verdad ponerle el ojo, hacer un llamado desde lo más pequeño de poder, como son las juntas de acción comunal, llegar hasta una alcaldía y una presidencia. Por favor, pónganle el ojo a este problema, señores.
Las comisarías de familia ahora funcionan 24 horas, algunas, no todas, ¿no? Sí, algunas funcionan 24 horas.
Bueno, pero cada uno de ustedes o nuestros oyentes se preguntarán, bueno, ¿y todo esto en qué momento sucede o en qué lugar sucede? Les cuento que estas redes de explotación sexual, todas suena puerta cerrada, obviamente no es algo tan visible, sí, pero ustedes pudieron estar muchas veces en alguno de esos lugares. Y es que esto sucede en bares, claramente en prostíbulos y hasta en redes sociales. Entonces lo peor es que lo que tú decías, al interior de las familias también se prostituye por redes sociales. Digamos que en Bogotá los niños son un blanco fácil para los captores, sobre todo si han sufrido pues los maltratos de los cuales ya les hemos hablado. Y pues les voy a contar otra historia que precisamente investigando encontramos, y es que es una chiquita, estaba en su colegio y un día tenía que llegar a las 2 de la tarde, nunca llegó, pasó la noche, al día siguiente los papás estaban preocupados y empezaron a mirar las redes sociales de la niña. Entonces ellos encontraron que en Facebook ella tenía como una amiguita del curso, pero la amiguita pues tenía fotos un poco muy provocativas, entonces ellos les llamó eso la atención.
Sí.
Y empezaron a investigar a esta muchacha y se dieron cuenta que en una de las publicaciones pues ella estaba ofreciendo servicios sexuales. Entonces el papá de la niña secuestrada o de la niña perdida decidió escribirle a esta muchacha. La muchacha lo que le escribió fue que sí, que se ofrecía ese tipo de servicios, que con menores y que tenían una amiguita nueva. Entonces pues él le llamó eso mucho la atención y pidió la cita con la amiguita nueva. Lo citaron cerca de la zona de tolerancia, más o menos por la 22. Ellos fueron en el carro, fue con la mamá, fue él, y efectivamente vio que venía la amiguita con la hija de él. Ellos se quedaron ahí esperando pues como a ver qué pasaba, y en algún momento pues ya llegó un taxi y se las iba a llevar. Entonces él se bajó, cuando fue a recoger a su muchacha salieron tres hombres más y les tocó subirse rápidamente al carro y salir volados. Pero entonces obviamente la niña estaba en contra de su voluntad y la niña iba muy drogada. Él dice que no podía hablarle, que no estaba consciente, pero que a esa niña la iban a entregar así para que la violaran. Entonces pues digamos que es una historia con un final entre comillas feliz, porque la niña se salvó, pero pues imagínense qué seguridad tenemos nosotros si mandamos a nuestras hijos o hijas.
Y así hay muchos casos.
Al colegio y no llegan y se desaparecen y terminan en este tipo de redes.
Bueno chicos, les voy a contar una historia que me impactó realmente cuando estuve realizando mi investigación. Y pues se los voy a resumir un poco, ¿no? Una niña de 7 años de edad, su madre alcohólica, por ende la maltrataba. Ella se aburrió de los malos tratos que le daba su madre, se fue de la casa y se internó en el Bronx de Neiva. Allí estuvo por un tiempo, consumió todas las drogas que allí se expendían. Le enseñaron a robar, incluso vio cómo personas mayores mataban gente por robarles. Con un amigo viajó a Bogotá, pues un amigo que se supone que la ayudaba, pero pues también estaba en este camino. Se vinieron para Bogotá, para ese entonces ella ya tenía 10 años, llegó a la calle del Bronx y ella en el día se dedicaba a robar y en la noche se dedicaba a fumar su pipa.
Sí.
Cuando tenía sus momentos de lucidez y de que estaba como estaba lucida, ella se preguntaba, era, ¿yo qué hago aquí? Algunos policías ya la tenían en la mira hasta que la capturaron y la llevaron a una casa de Idipron en Normandía. Duró 3 meses que no comía, no hablaba, escupía a los profesores, o sea, ahí como uno diría, una niña complicada.
Sí.
Según los psicólogos que allí trabajaban, dice que estas acciones demuestran la rabia y el odio reprimido que tenía hacia su madre. Una psicóloga con contratos simples, la sacaba a comer un helado, la sacaba a pasear, pues en repetidas ocasiones, estas acciones de amor, de afecto, de tratarla bien, hicieron que la niña empezara a tener confianza en ella, y hasta que un día ella empezó a llorar desenfrenadamente, y ahí fue donde le empezó a contar todo a la psicóloga, empezó a decirle todo lo que había sufrido. Aún la niña está todavía en esta casa, está estudiando por primera vez, aparece de vez en cuando el demonio de la ansiedad de las drogas, pero es una historia, su madre está en este momento en la cárcel y es una historia que nos deja para reflexionar, puesto que una niña de 7 años que no había estado en el colegio, que ya estuvo en 2 calles del Bronx, entonces pues uno puede decir, por Dios, es una niña que ha vivido más de lo que le ha tocado
a cualquiera de nosotros.
Más de lo que le ha tocado, entonces realmente es una historia para reflexionar sobre qué estamos haciendo y para hacia dónde queremos llevar a nuestros hijos.
Y señores oyentes de Ondas en la U, para bajarle un poco el ánimo a este...
No, subirle.
No, bajarle, porque es que esto está... Es un tema delicado.
Bajarle la atención y subirle el ánimo.
Exacto. Uno que me entiende, por fin. Gracias. Entonces yo quiero darle un saludo.
El programa.
Bueno, déjenme hablar, por
el
Dios.
El incomprendido.
Quiero darle un saludo. Bueno, más bien un Onda fanático nos envía un saludo.
No.
Sí, dice Kerlin Dayana Delgado, un saludo para Ondas en la U, su trabajo es espectacular y también quiero darle un saludo a mis trabajadores y espero verlos pronto aquí laborando conmigo.
¡Uy, qué chévere! ¡Onda fanáticos! ¡Yeah!
No te pierdas Capitalinos,
el lugar donde el fútbol y todo el deporte bogotano tiene su espacio.
Escúchanos en VD Radio.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U.
You're trying to play me. Have you lost your
oyentes, les habla Andy Vaquero, otra vez acompañándolos con ustedes, pidiendo disculpas por no estar los dos programas anteriores por motivo de trabajo fuera de Bogotá, pero bueno, aquí los acompaño. Yo les cuento que en este tema del narcotráfico les tengo pues un temita así como entre paréntesis, donde, una gran noticia, donde las cabecillas del cartel del narcotráfico de los hermanos Beltrán y Leiva, quienes operaban en el oeste de México, fueron abatidos pues junto con otros 11 presuntos secuaces amigos durante dos enfrentamientos con las fuerzas federales de la Ciudad de México y el país México, perdón, la noche del jueves. Bueno, el capitán del estado dice que fue una agresión directa con armas de alto poder. Pues en el enfrentamiento por no dejarse encoger estos delincuentes. Y más adelante les tengo más información sobre esto, muchachos.
Y esto es porque vamos a hablar en este momento de los golpes que le ha dado el gobierno al narcotráfico. Exactamente, vamos a hablar de los golpes de los hijos de madres que vamos a darle duro. Porque es que no puede ser así, no pueden haber más ciegos por ahí jugando con polvito mágico. Sí, no, señores.
No, eso no se puede dar otra
y
vez
que lo más duro se mueve ahorita en Colombia y México, ¿no? Siempre,
exacto,
siempre.
Siempre.
Ahora está más México, pero siempre han sido las
claro,
dos.
Épocas de 90 a 2005 se manejaba mucho loca en Colombia.
Es por eso que yo les cuento también que durante dos semanas de operaciones, los soldados y el Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI, de la Fiscalía, incautó casi 2 toneladas de clorhidrato de cocaína.
¿Incautó qué?
¿Qué?
Incautó 2 toneladas de clorhidrato de cocaína.
Ah.
Positivo para el caloide.
Sí, todos, y esta prueba.
Sí, azulito, sí.
Sí, azul, sí, azul. Sí, azul.
Celeste.
Estoy preñado.
Sí, alerta, aeropuerto. Entonces, él estaba diciendo que incautaron esto y solo requirieron 2 meses de labores de inteligencia para llegar a esto, ¿no? También debieron contratar una empresa especializada de motosierras.
Uy, ¿cómo? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque para lograr, porque tenían que partir.
¿Iban en árboles, o qué?
Dos cajas en las que estaba el contenido. Porque era una especie de un amortiguador con de dos metros.
¿Motosierras?
Del arco. Exactamente.
Yo dije, ¿para qué? Para limpiar los testigos.
¿Los testigos?
¿Los testigos? Ah,
testigo, ay, tambos.
Ay, esperes. Respeto. Bueno, tal vez les... Bueno, eran unos amortiguadores, ¿no? Entonces no fue nada fácil para el CTI encontrar la droga. Además, porque no podía ser detectada ni por perros ni por rayos X.
Está muy bien camuflada.
Exactamente, porque esa es la otra cuestión.
La incógnita que nos queda es ¿cómo la detectaron?
Exactamente. ¿Por qué?
A la carachas.
Ahí yo les había dicho que fueron 2 meses de inteligencia para detectar este cargamento.
Qué gente tan inteligente.
Porque es que, digamos, los delincuentes, o sea, a medida de que las autoridades avanzan en la tecnología para detectarlos, ellos también avanzan a su modo, ¿no?
Avanzan para camuflar.
Tecnologías para camuflar y para llevar droga y sacar droga del país.
Y yo quiero relacionar en este momento, cuando iniciamos el programa, mi queridísima, amiguísima, llenísima, dijo que la droga se distribuía para los niños en formas, en figuras, en
colores dicho, llamativos.
Algo llamativo.
Exacto. Y quiero darles el nombre, porque yo sé que algunos oyentes de Ondas en la U quedaron con la duda de sí, cuál era esa droga. Y quiero decirles que es LSD. Ojo, no se puede confundir con LSD.
Con sí, plasma con tampoco,
exacto, no, televisor, no. Exacto, porque es que, ¿qué droga es? No, una LSD.
Yo me compré una para ver un partido.
LSD, y quiero decirles que según el periódico El Tiempo, que es una fuente confiable.
Claro, total.
Nos dice que 1 millón de dulces impregnados de LSD estaban listos para ser regalados a todos los niños y adolescentes de instituciones educativas de Medellín, con el fin de generar en ellos adicción a las drogas. ¿Ustedes se pueden imaginar eso, señores oyentes? O sea, tienen que tener mucho cuidado con el señor. O sea, no vamos a desmeritar el trabajo de las personas que están afuera de los colegios, pero sí hay que saber quiénes son, de dónde vienen. Si llegaron de un día para otro, ¡ey! Niños, coméntenle a sus padres, ese señor no lo habíamos visto, ¿por qué está ahí? ¿Por qué nos regala dulces?
¿Cómo lo hizo la vendedora de rosas?
Ahí está la unión de nuestros dos temas. Ahí está la unión de nuestros dos temas, cómo el narcotráfico influye en nuestros niños, para empezar a a crearles la adicción de las drogas siendo tan pequeños de 10, 8, 9 años. Es increíble realmente cómo esta gente se lucra a partir de hacerle daño a los niños, que es lo que es más insólito que nos parece.
En este operativo que les estaba nombrando, en los operativos desarrollados en el Cauca, Antioquia, Valle y Bogotá, se capturaron 31 personas y el fiscal desmanteló todo eso con una operación de inteligencia llevada 2 años atrás. O sea, imagínese el daño que causó.
Anótate un punto, señor fiscal. Un punto, señor fiscal.
Un punto para ti, señor.
Entonces,
fiscal.
Entonces, un punto para mí. Quiero decirle que la droga LSD quiere decir dietilamida del ácido lisérgico.
¿Cómo?
A ver, otra vez. ¿Cómo? Cualquiera lo pronuncia.
A ver, hágale, Jenny, pronúncielo.
¿Cómo?
Es como decir punto.
Dietilamida de ácido lisérgico, también llamada lisérgida o comúnmente conocida como ácido.
Más fácil.
Podemos empezar por el problema primero. Lo importante no es el resultado, sino el contenido.
Ay, por favor.
Ay, bueno,
venga, ya. Más bien vayámonos con la frasecita del día.
Vámonos con la frase del día.
La frase del día.
La frase del día. En el infierno de la prostitución no compras sexo, compras vidas.
Anónimo. No, espere que no entendí. ¿Qué?
Otra vez.
En el infierno de la prostitución no compras sexo, compras vidas. Anónimo.
Uy, esa frase es fuerte por lo que.
¿Será que los
programa...
que están, las personas que están en la prostitución están en el infierno?
Yo sí creo.
Yo creo que en mi concepto sí. Sí, claro.
Yo creo que es como en el purgatorio.
Yo creo que hay cosas peores, ¿no?
¿Purga qué?
Torio.
Chample.
Otro gato.
Bueno, les cuento que en Colombia, pues las entidades de inteligencia no solamente hacen sus procesos solos, sino a veces también se necesita ayuda de otros países. Como lo que les voy a contar en este momento. Y es que fueron capturados 5 hombres por narcotráfico, homicidios y robo, que vivían como empresarios y con muchísimos lujos. Les cuento que lo más cómico de todo esto es que uno de ellos era profesor de bioquímica de una universidad prestigiosa de esta ciudad, Bogotá.
Llamada Pip.
A benditos químicos.
Entonces, precisamente dicen que él, como tenía tantos conocimientos de bioquímica, le interesaba todo esto de los laboratorios de drogas y todo este cuento. Entonces, lo que hicieron los investigadores fue seguirlos día, noche, los vehículos en los que se movían, así hasta que finalmente pues lograron dar con el operativo efectivo. Exactamente. Entonces, precisamente el general Jorge Luis Vargas, que es el director de la DIGIN, indicó: arrendaron lugares cerca donde vivían, hubo vigilancia y seguimiento, una serie de actividades con el centro cibernético para poder ubicarlo a través de las redes sociales. Entonces, todos los equipos, en este caso, se unieron los equipos especializados de España, Brasil, Argentina, Italia y Colombia para dar con la captura de los prófugos
bien
de la justicia
por las redes sociales
internacional.
Porque, vea, ayudaron a capturar a estos tipos.
Yo les cuento, muchachos, adelantando un poquito la noticia que les había dicho ahorita, que en el lugar de los hechos, supuestamente, no sé, las autoridades encontraron, o sea, en forma así como mero mexicano, encontraron diversas armas largas y cortas.
Largas y cortas.
¿Qué tal esta, güey?
No manches.
Esto estuvo terrible con estos cuates.
Pásame la fosca, cabrón.
Ay, güey.
Se metió.
Se nos vinieron los mexicanos.
Sí, es que se vinieron acá con todas.
Bueno, y también un lanzagranadas. ¿Qué tal eso? ¿Se saben? Mejor dicho, los niños tenían eran nada.
Están armados hasta los dientes.
Y además del cartel de los Beltrán y Leyva, Jalisco y Nayarit son pues disputados del poderoso cartel Jalisco de la nueva generación. Y mayo del 2015, imagínense, estos derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes, o sea, esos manes estaban armados hasta los dientes,
sí, como esos manes estaban
terrible. Y el que es México, yo creo que ya hace 10 veces, como lo había dicho ahorita, poderoso que Colombia, ¿no? Y sí, estamos hablando del 2015, no hace mucho.
No, hace poquitico, hace 2 añitos.
Mejor dicho.
Más o menos.
Lanzacohetes.
Pues lamentablemente provocó la muerte de 7 soldados y un policía que iban a bordo.
Ah.
Y ya les sigo contando más, hombre.
Lo más lamentable es eso.
Y yo les tengo una adivinanza, señores. Uy, mesa de trabajo. Porque el siguiente tema va a ser con base en esa adivinanza.
A ver, a ver.
Mesa de trabajo.
Voy a preguntarles a ver si ustedes me pueden adivinar el personaje. Un ex jefe guerrillero.
¡Timochenko!
No.
¡El mono! ¡Tribilín!
No ve nada o de pronto ve lo que le conviene.
No, ya sé quién. Ya sé quién es.
Me imagino que sí, ha sido el tema en las últimas semanas ha sido el tema
a nivel nacional.
¿Por qué?
Internacional.
Porque él se puede convertir en el primer ex jefe de las FARC en ser extraditado. Chévere, ¿no?
Sí, pues a mí me parece
perfecto porque realmente...
porque incumplió el tratado. A mí me parece que con eso ya basta.
Sí, para afuera.
Tratado de paz, bueno, tratado.
La guerrilla hizo todo lo posible para evitar a toda costa estos temas de extradición, no solo con él, contra él, sino con todos los miembros.
Presidente, no tiene que tener palabras.
Presidente Santos, ¿qué opina de eso?
Estoy de acuerdo.
Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches.
¿Cómo estás,
¿cómo
señor presidente?
Mesa de trabajo, ¿cómo estás?
Doctor Juanma, muy buenas noches.
Buenas noches, Salvador.
¿Usted qué nos puede decir o qué le puede decir a la mesa de trabajo sobre el tema del caso de Jesús Santrich?
Pues la verdad, mesa de trabajo, Salvador.
Sí, Santrich.
Y a nuestros oyentes, que mira, es que como ya no estoy en elecciones, ya no. Bueno, entonces, Santrich le va a caer todo el peso de la ley. Si él cometió actos ilícitos después de la firma. Oye, ¿sí me escuchó, Salvador?
Perdón, es que... no, ¿verdad que el problema es de ceguez?
¿Se quedó sordo o así?
Sordo de los ojos.
Sí, señor presidente, le escuchamos muy bien.
Ah, bueno, me alegra porque...
Pero no
que
nos...
porque ya estoy de salida, no voy a escucharlo, señor. ¿Cómo así?
Pero,
gracias,
presidente.
Doctor Juanma, desde la Casa de Nariño, también siendo un partidario de Ondas en la U.
Lo escucho siempre.
Ya, corten, por favor, córtenlo. Alguien que corte a Juanma. Un saludo muy especial a Nico, que es nuestro máster, que está pendiente de todos nosotros, que nos aguanta. Un saludo muy especial.
Un especial que nos aguanta.
Sí, es el... Y Nico en cabina.
Bueno, para que va terminando con el tema. El camino hacia la Cámara de Representantes, él se llama Seuxis Hernández Solarte, más conocido con su sobrenombre de guerra, Jesús Santrich.
Alias.
Ajá. ¿Qué?
¿Ah, ¿cómo?
Es que no, alias no, Jesús.
Quiere decir que a Santrich fue detenido por una circular roja de Interpol en su contra, ¿sí? Con ella encuentran detalles de acusación formal contra Santrich, los cuales empiezan con un punto esencial. La DEA organizó una operación encubierta para atrapar al ex jefe guerrillero. Y no sé si ustedes vieron videos o en las noticias, en los medios que ustedes ven, cuando él estaba, cuando cogió un billete y lo analizó y se lo pasó al otro señor. Pues esas son las claves de los negocios para poder dar luz verde. Entonces, pues, o sea, que entre el diablo y escoja y que se haga justicia, señores.
Eso es lo que esperamos todos los colombianos, que se haga justicia realmente con los... cabecillas de las FARC.
¡Justicia! Bueno, pero va a liberar tensión. Imagínense que les traigo una invitación porque Uniminuto, en unión con otras entidades, han realizado un documental y ahí les va la invitación.
Bueno, muy buenas noches a todos aquellos que en este momento nos escuchan, a todos los radioescuchas de Ondas en la U. Un saludo especial a la mesa de trabajo, a Alison, que pues hizo posible esta intervención de parte mía. Mi nombre es Cristian Cuellar, soy comunicador social y periodista, realizador audiovisual del municipio de Sudacha. Quiero extender mi invitación a caer al espacio el viernes 25 de mayo, al espacio del Teatro Suba, en el municipio de Sudacha. Estaremos proyectando el documental Subalternos. Es un documental que habla, retrata las experiencias de diferentes organizaciones juveniles, ¿sí? Pues en ese municipio, pues que han venido luchando desde allá hace años, precisamente por sus derechos, por los derechos al territorio. Y bueno, me gustaría que pues cayeran al espacio ustedes mismos, lo contemplaran, lo disfrutaran, más allá de un simple relato audiovisual, que puedan tener la posibilidad de interactuar con los propios protagonistas que estarán presentes, y a quienes podrán hacerles preguntas. Tenemos invitados especiales, sorpresas, no puedo decirlo por el momento. Y pues nada, para no hacer más largo ya esta invitación, pues nada, les recuerdo, es el 25 de mayo, viernes 25 de mayo a las 6 de la tarde, se me olvidaba decir la hora. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos, un saludo especial a todos aquellos que en este momento nos están escuchando, gracias a Ondas en la U. Y para finalizar, nos pueden seguir en la cuenta de Facebook Suacha Comuna Alternativa, mi cuenta personal, Cristian David Cuellar, Cristian D. Cuellar, aparezco así. Y pues nada, numeral Subalternos con X, Subalternos. Y bueno, muchas gracias por este espacio. Estaremos esperándolos. Un grande abrazo a todos.
Escucha Radiopedia en la plataforma de Uniminuto Virtual VD. En esta primera temporada hablará de inventos que revolucionaron la
historia. Finanzas al aire VD.
Finanzas al aire VD.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al Aire VD en la página www.uniminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales.
Finanzas personales.
Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía. Y la economía.
Micrófonos de asfalto, donde tu voz hace eco en las calles.
Colócate tus audífonos y enciende tu radio para escucharnos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de
uniminutoradio.com o la 1430 AM.
Boy, I can see the way you just move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. Well, usually I'm like whatever, but tonight.
Bueno, amigos, seguimos acá en Ondas en la U. Y yo también les cuento que la Fuerza de Tarea Zeus, en lo corrido del año 2016, logró erradicar más de 16 hectáreas de cultivos ilícitos y la incautación de más de 260 kilos de marihuana que serían distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima.
Pues muchachos, para cerrar la historia de México, órale carnal, yo les quiero contar que pues Beltrán Leyva, fueron grandes aliados del cartel de Sinaloa, nada más y nada menos,
conocido,
cuates.
Conocido órale, por cuate, las narconovelas y por todo, sí, eso, cuate. Sí.
Ahorita se metió uno de la narconovela, por eso dijo eso.
Por las niñas de la vida alegre. Entonces esto fue fundado por ahora capturado Capo Joaquín, el Chapo Guzmán.
El Chapo.
Nada más y nada menos. Quien fue extraditado a los Estados Unidos, como ya saben, el 19 de enero pasado, dejando un vacío me dolió, de poder de su organización. Entonces, según expertos del narcotráfico, los Beltrán Leyva rompieron con el capo, pues, al acusarle, pues, de haberlos traicionado. ¿Eh? Me traicionaron los carnales. Por entregar a las autoridades la información sobre los paraderos, pues, de las actividades y todos los delitos que hacían estos personajes. Y bueno, les voy a contar el ¿sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Les cuento que la Operación Jaque, aparte de ser pues una obra cinematográfica de donde se liberaron personajes distinguidos como Ingrid Betancourt, no sé si lo recuerdan, yo creo que sí.
Sí, claro.
Entre otros, no se disparó ni un solo tiro. Y así llegó a ser la operación más limpia de la historia.
Wow. Quiero darle un saludo a nuestros compañeros suboficiales, sí, o de la Escuela Militar de Suboficiales, el curso número 81 exactamente, porque este curso se llama Operación Jaque. Lo sé porque yo soy curso número 81 de la Escuela Militar de Suboficiales José Inocencio.
¡Bravo!
Gracias. En este momento fin. Llegué
bien, Salvador, gracias.
Ay, Dios mío.
¿Quién le contestó?
Pues yo fui el gestor de todo esto, ¿cómo así?
Venga, ya no lo habíamos dicho.
Uribe, ¿no?
¿Cómo así? Es que yo...
¿Quién le contestó?
Yo era ministro de defensa, ¿cómo así?
¿Quién abrió el micrófono otra vez?
O sea, venga, no se vaya.
Bueno, todo lo bueno, como es Ondas en la U, tiene que terminar.
Sí. Se termina, lastimosamente.
Señores oyentes de Ondas en la U, llegamos al final de nuestro programa.
Pero con más información en 8 días, ya saben que este programa es de estudiantes para...
¡Estudiantes!
Escúchenos por Radio UVD, Ondas en la U.
Bye, bye.
Chao.
Chao. Ajá.
Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.